Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra pone en funcionamiento una unidad de convalecencia de corta estancia. ¿Qué personas necesitan este recurso asistencial? Se lo vamos a preguntar en mediodía en COPE a la trabajadora social del Instituto de Neurorehabilitación del Quirón, Natalia Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿A quién le puede ser de gran ayuda esta unidad?
Pues mira, la unidad digamos que está dirigida a personas que hayan superado la fase aguda de una enfermedad o que hayan finalizado una estancia hospitalaria después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, y que precisen, digamos, de un periodo extra de ingreso para recibir pues todos los cuidados sanitarios que puedan necesitar, ¿no?, durante esa estancia de convalecencia posterior y que, bueno, que en función de sus necesidades, pues nos adaptaremos un poco y no le ofreceremos, bueno, pues un soporte médico y terapéutico para que, digamos, el retorno luego a su domicilio pues sea en las mejores condiciones posibles, ¿no?
¿Cuáles son las principales dificultades que pueden tener tras recibir ese alta hospitalaria?
Pues me dices en la fase subaguda, ¿no? Normalmente los pacientes después de restablecerse de esa fase aguda, lo que plantean es que, bueno, que muchas veces pues existen dificultades de movilidad o que, bueno, por las necesidades de cuidados que pueden tener después de una enfermedad, pues es complicado poder volver al domicilio con estas limitaciones, pues tanto de movilidad, necesidad de cuidados, y bueno, pues también se plantean situaciones dentro de lo que es el contexto familiar y doméstico, ¿no? Pues que a lo mejor, pues para un retorno inmediato a domicilio, pues la vivienda no está adaptada y necesitan pues ese margen de tiempo para adaptar las condiciones del domicilio, incluso que familiares pues no se encuentran, digamos, pues en condiciones de poder garantizar esos cuidados por otras cargas familiares o laborales, y lo que les ofrecemos es que durante esa estancia pues garanticemos esos cuidados y tengan el soporte que necesitan, ¿no?
¿Ya está en funcionamiento esta unidad?
Está en funcionamiento, estamos ya, bueno, pues empezando a recibir demandas de pacientes y de familias que están valorando pues eso, que es una buena alternativa para ofrecer estos cuidados a sus familiares y, bueno, y luego directamente pacientes que tienen, pues imagínate, intervenciones quirúrgicas programadas y saben que en el momento en el que se les dé el alta, pues necesitan ese soporte ya, pues con previsión de que necesitan esos cuidados, pues se han interesado por los servicios de la unidad para programarlo, ¿no?
¿Y las sesiones de fisioterapia, de rehabilitación, por ejemplo, son individualizadas?
Efectivamente, es un tratamiento individualizado al paciente en el que durante la estancia de hospitalización se le ofrece tratamiento de fisioterapia, pues eso, con la especificidad que necesiten, ¿no? Aparte, bueno, de todos los cuidados médicos que se ofrecen de manera continuada, las 24 horas, el soporte en cuidados que ofrece enfermería por parte de DUES y auxiliares y bueno, y todo el apoyo de otros especialistas que podamos demandar, ¿no?, a través de interconsultas del hospital de apoyo Miguel Domínguez.
Es decir, también se presta un servicio transversal, ¿no?, para que esos avances precisamente sean más rápidos, más efectivos.
Efectivamente, nosotros tenemos a disposición pues todo lo que es el cuadro médico del Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez y tenemos, bueno, pues la garantía de contar con ese soporte y si es necesario pues pedir alguna interconsulta algún otro profesional o pedir pruebas diagnósticas, pues tenemos todo ese soporte para estos pacientes.
¿Se presta asistencia todo el día en esta unidad de convalecencia de corta estancia o está acotado el servicio a unas horas concretas?
No, es un servicio de atención continuada a las 24 horas.
Y está generando interés, ¿no?, como nos decías.
Pues por lo de pronto hemos recibido ya, pues eso, muchas demandas de información. Es cierto que es un servicio nuevo por el que ha apostado el hospital, pero es muy necesario porque, bueno, el motivo también de la creación y del impulso de esta unidad es que nosotros ya veníamos identificando esta necesidad Y bueno, pues un poco en base a esto, pues el hospital ha apostado por ofrecer dentro de su cuadro asistencial, pues esta unidad y el soporte de todos los profesionales del grupo, ¿no?
Al final es un acompañamiento en un momento muy necesario, ¿no?
Pues muy necesario, sí, porque las familias fundamentalmente se ven muy desbordadas en una situación de enfermedad sobrevenida y lo que garantiza es que eso, un soporte importante para las familias, una tranquilidad en un momento en el que es muy complicado asumir de manera así imprevista una enfermedad, sí. Y luego los pacientes, pues todos los cuidados que necesitan.
¿Cuánto tiempo lleva desde su puesta en funcionamiento?
Pues es muy reciente, lo hemos puesto en marcha, digamos, este mes. Uh-huh. Veníamos ya trabajando en esta unidad en las últimas semanas y, bueno, pues ideando un poco en los últimos meses este servicio, pero es muy reciente, estamos casi empezando.
Pues que ya sepan todos nuestros oyentes también que el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez cuenta con esta unidad de convalecencia de corta estancia y nos hemos informado hoy sobre ella con la trabajadora social del Instituto de Neurorehabilitación del Quirón, Natalie Iglesias. Muchas gracias por explicarnos con ese detalle todas esas incursiones y muchas gracias también por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En cuanto al tráfico en Pontevedra, el concello nos acaba de informar de una incidencia en la movilidad, ya que la salida de la Plaza de Barcelos por la Rúa do Rouco va a estar cerrada durante todo este miércoles al tráfico rodado. En principio, en horario por la mañana de 9:30 a 1:30, se abriría entonces ahora a partir de la 1:30, pero se volvería a cerrar a partir de las 3 de la tarde y en principio hasta las 7, aunque es previsible que esas actuaciones finalicen antes de lo programado. Se restringe el acceso a Plaza de Barcelos, pero se permite el acceso a residentes, garajes y aparcamientos de esa zona. Te contamos también que 14 personas han sido detenidas por su relación con una organización que explotaba sexualmente a mujeres en clubes de alterne y en casas de citas de Pontevedra de la provincia, 3 de las cuales de esas 14 personas fueron liberadas. Es una red que contaba con colaboradores en Brasil que facilitaban documentos falsos para que las mujeres viajaran a España, donde se aprovechaban de la vulnerabilidad de las víctimas. Todas ellas eran mujeres, además, con cargas familiares en situación de necesidad económica que contraían con la organización una deuda de hasta 2.000 euros en principio por su traslado, una cantidad que después iban a aumento si se negaban a mantener relaciones sexuales con uno de los principales responsables de la organización, que supuestamente probaba a las mujeres, decía, según la Policía Nacional, para ver si servían. Así que uno de los dirigentes de esta red se encargaba de captar a las víctimas en Brasil, se encargaba también de gestionar el viaje en avión hasta territorio español y para ello utilizaban visados de estudiantes y certificados de vacunación COVID falsos, alojándolas hasta su entrega a otro de los cabecillas de esta organización que, como decimos, se ha saldado con 14 personas detenidas, 3 de las cuales quedaron liberadas. Y tenemos muchos otros temas que contarte, lo haremos hasta las 2 en sintonía de COPE más Pontevedra en el 97.0. Seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana. So much pain takes so while to En los próximos minutos vamos a hablar de las últimas novedades en relación a la investigación de lo sucedido en el Villa de Pitancho. También nos informaremos con el alcalde de Ponte Caldelas de las últimas informaciones del Ministerio de Medio Ambiente en relación al trasvase del río Verdugo, a sus intenciones y muchos más temas de actualidad local. Antes, como siempre, a la 1:30, avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos con Silvia Vieito de unas visitas a la ciudad de Pontevedra.
Pues sí, visitas turísticas accesibles para todo el mundo. Bueno, en concreto para personas con sordera o con sordoceguera. Una de esas personas estaba participando hoy en una prueba piloto que se está desarrollando en el Concello de Pontevedra. Desde la Concejalía de Turismo se están probando las visitas habituales y cómo adaptarlas a esas necesidades que tengan personas con discapacidad. En este caso, principalmente con discapacidad auditiva, acuden con intérpretes de lengua de signos y recorrían distintos puntos. Este verano se van a ofertar, pues como el resto de visitas guiadas que se organizan desde Pontevedra.
Interesante iniciativa también para esta temporada estival.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy contactamos con Carlos Otero de Meteovalicia. Carlos, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Vai predominar esta estabilidade?
Pois non, a verdade é que o tempo irá cambiando durante a tarde, xa que prevé a chegada dunha fronte. E, bueno, pois notaremos durante a tarde un aumento das nubes e mesmo poden chegarse as primeiras gotas asociadas á fronte a primeira hora da noite. Esta situación de paso dunha fronte marcará tamén a meteoroloxía de mañá mércores, será un día de ceos cubertos e con chuvias febles máis persistentes durante a mañá. Esas chuvias serán cada vez máis ocasionais co avance da tarde. Hoxe as temperaturas van ter poucos cambios con respecto a onte, máximas de 23-24 graus, pero mañá unha situación de ceos xa cubertos fai que os termómetros queden en máximas alrededor dos 20 graus.
Unha fronte transitoria que nos acompañará no día de mañán. Carlos Otero de Meteovalicia, gracias pola información e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Los supervivientes del Villa de Pitancho han declarado por primera vez ante un juez y se han decretado medidas cautelares contra el patrón del barco hundido en Terranova. Desde la comarca de Omorrazo, las familias esperaban novedades de las declaraciones en la Audiencia Nacional y vamos a contactar con una de ellas.
Kevin González es uno de los hijos del engrasador del Villa de Pitancho, uno de los 12 desaparecidos en este naufragio. Kevin, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Puideche saber algo, contactar co voso abogado do que declararon os superviventes?
Pois temos, certas noticias e ainda non podemos falar directamente de forma distendida con él porque anda moi liado en Madrid, pero si xa nos fixo chegar, pois o que se está circulando estes días na prensa, bueno, que se puseron as medidas cautelares contra o patrón, que ha retirado do pasaporte, despois que ten que pasar a firmar polo xulgado o día 1 e o día 15 de cada mes.
¿Y por qué pediste a esas familias ISO, estas medidas cautelares contra o patrón?
Pues mira, esta principalmente porque non queremos que vuelva a delinquir. Es decir, nos estamos convencidos de que a versión de Samuel Cuesi é a verdadeira e que este home puso en peligro a vida de 24 mariñeiros e que 21 deles, pues, por desgracia, non están agora con nós. Non queremos que iso suceda nunca máis, é dicir, que este home non poida volver a embarcar nin exercer como patrón.
Agora podería ser patrón, pero pois con menos de 15 días non podería ir a unha marea grandes como as de Terranova ou Gran Sol.
No, tería que traballar aquí en o en terra o en nos bueno, en la en pesca Baixura, de Baixura, sí, pero bueno.
Dicías que credes a versión de Samuel que primeiro en Canadá mantiña o mesmo que o patrón e o seu sobriño. Contou vos por que ese cambio de versión?
Sí, sí, claro. De feito, foi unha das preguntas que lle fixeron os abogados ali en Madrid onte, preguntaronlle varias veces porque él cambiou a súa versión. E bueno, isto levando dicindo él durante moito tempo e teño coñecemento que os mariñeiros do Playa de Menduíña 2, que foi o barco que o rescatou, dixeron o mismo. El nun primeiro momento acatou o que lle dixo o patrón e a armadora porque tiña medo, porque tiña ameazas de que si non contaba a versión que eles pois que iba a ter represalias, aínda por riba pois dormía no mismo camarote. Bueno, el fixolle chegar os membros do Playa Menduíña 2, que a versión que él iba a contar en Canadá non era certa, que él simplemente iba a dicir iso por medo, que a versión que contou aos mariñeiros do Playa Menduíña foi a que despois trasladou aquí en España, e a que le va dicindo todos estes meses. Únicamente firmou a protesta de mar e acompañou a versión do patrón por medo.
Así que Samuel no Praia Menduíña, despois de ser rescatado e de sobrevivir o frío, porque ele non tiña o traxe de supervivencia, tiña que dormir no mesmo camarote que unha das persoas que o amenazaran con manter esa versión.
Efectivamente, así non lo fixo chegar varios mariñeiros do Praia de Menduíña, e que Samuel no propio barco pediu reiteradas veces que o cambiaran de camarote, que creo que así o fixeron, porque él tiña medo.
Que barbaridade.
Visto todas as noticias que están salindo a luz sobre este patrón e sobre o seu sobrinho, pois a miña familia xa non lle extraña nada.
As versións, como dicimos, pois son distintas. Por unha banda, armadora, o patrón e o seu sobrinho din que o motor parou de súpeto, en cambio Samuel sostén que houve un problema co aparello que estaba tensando, non recollía, e que iso acabou escorando o barco, é así?
Sí, bueno, esta versión de Samuel, que repito, que as familias creemos, a versión do patrón, pois xa leva tres, fai uns días saliu no outro diario de aquí de Galicia, na Voz de Galicia, saliron as dúas primeiras versións que dixo o patrón. Bueno, hoxe tamén se publicou na prensa que onte falou xa de que previamente a parada, esa suposta parada do motor, tuvo un embarre. É dicir, xa está añadindo unha serie de datos ou de circunstancias que xa non había dito con anterioridade. É dicir, a nosa creenza, que supostamente pois este home pois está mirando que lleven a xustiza en riba, trata de salvar os papéis, pero para nós claramente pois non os vai a poder salvar.
Ante esta investigación, que se podería descubrir se se baixa o barco hundido?
Bueno, é unha pregunta que me levan facendo moitos compañeros dos medios de comunicación. Eu non son un técnico, non coñezo a idiosincrasia dun buque de pesca nin tal, pero podríamos descubrir en que forma puido embarrar o barco, bueno, a longitude do aparello, no do cable que recolle o aparello, tamén a súa composición do propio cable, despois podríanse ver na cubierta do barco unha serie de, bueno, de pesquisas que lle podrían servir ao xuiz, ademais de, bueno, poder incluso mirar se hai algo máis por aí que, bueno, dos corpos nos estamos convencidos ou prácticamente convencidos que non se poden atopar, pero bueno, sí que iso. Esas imaxes para poder aclarar un poquinho o sucedido e tamén para que as familias, pois, ainda que digas ou a que a xente poida dicir, bueno, que só vades a mirar un barco hundido, pero a nos daríanos moita tranquilidade.
O que buscades, como dicides habitualmente, saber a verdade. E ademais o que merecen as familias, saber como sucedeu o asunto para poder superar algo así como unha a perda dun familiar.
Efectivamente, é o que levamos pedindo pois durante meses. É certo que nun primeiro momento, e obviamente, nos a xente que aínda non recuperou os corpos dos seus familiares, ou no meu caso do meu pai, pois obviamente pois pedíamos iso. Tamén eran momentos de nerviosismo, de descoñecemento, porque, bueno, eu son fillo de mariñeiro, neto de mariñeiro, pero descoñezo moitas das cousas do mar, moitísimas. Pero dende fai meses levamos ya repetido a todo o mundo, partidos políticos, sindicatos, asociacións, que o queremos é que se vais ao barco, que se investigue, se saque unhas fotos e uns vídeos para poder, pois, por unha parte, darnos a nos tranquilidade, e por outra parte, pois, intentar recuperar pesquisas ou probas que podan aclarar isto. Se me permites,
sí.
O delegado do Goberno en Galicia, o señor Miñones, leva un par de días pois criticándonos que estamos intentando politizar isto. Eu, como a min, todas as familias, somos 21 familias. Dentro desas 21 familias hai moita xente de diversos partidos políticos, de diferentes maneiras de pensar. O que menos nos interesa nos é politizar isto. A min dame igual de que partido sea él, o presidente da Xunta, o presidente do goberno ou a oposición. Danos exactamente o mismo. O único que pedimos é que nos axuden. Sabemos que hai medios españoles, sabemos que hai medios noruegos que nos facilitan gratuitamente para poder ir baixar o buque, que a Xunta de Galicia vai fletar ese material para traerlo de Noruega a España e devolverlo a Noruega. E o único que fai falta é un barco, como que saliu este domingo o Vizconde de Eza, hacia Terranova, que vai facer unha campaña de 2 meses, para que poida levar ese material ali, sumerxilo, buscar o barco, recaudar as probas, e xa está. A nos danos igual que en Ofaga, danos igual se é do PP, do PSOE, do Bloque, danos exactamente o mesmo. O único que queremos é xustiza para as 21 persoas que xa non están con nos.
Eu creo que calquera das persoas que nos escoite e que escoite as reclamacións das familias saben perfectamente que politizar é o último que buscades, e que as familias de 21 falecidos pois non están pensando nin en eleccións nin en nada dese tipo. Kevin, moitísimas grazas por atendernos. Mañá familias dos falecidos do Villa de Pitanxo estarán en Madrid ante o Congreso dos Diputados, non politizando no sentido interesado da palabra, senón pedindo aos políticos, que son os que teñen as ferramentas para facer algo ante este caso, que fagan o seu traballo. Moitas gracias, Kevin.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Y sobre el Villa de Pitanxo, este martes se ha aprobado en el Parlamento gallego por unanimidad una proposición no de ley sobre la demanda de la Xunta de Galicia al Gobierno central de poner en marcha una operación de trabajo subacuático que permita localizar e inspeccionar los restos del Villa de Pitanxo. Y en Madrid, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, el PP ha logrado que el Congreso inste al Gobierno a localizar el pecio del barco hundido. Los populares en ese caso recabaron los apoyos de todos los grupos en la comisión, a excepción de la abstención del PSOE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Cambados, todos, sin excepciones, respaldan el trabajo de Merchi Álvarez como presidenta de la Asociación Atrofia Muscular Espinal. El Salón de Plenos del Concello acogía esta mañana a las 12 la presentación del Festival Galicia AME, que organiza la propia asociación. El alcalde Samuel Lago y el concejal de Cultura y Sanidad, Tino Cordal, acompañaron a Merchi en su presentación. Tino Cordal, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Cando, ¿cómo vais a ser ese Festival Galicia AME?
Pois vai ser o domingo, día 12, a partir das 7 da tarde, na Alameda de Santomé, a carón da Casa Mariñeira, que o espazo que se cede a Galicia AME por parte do Concello, para ter ali a súa sede, a súa oficina e tamén o seu, digamos, o seu mercadillo, almacén, donde eles fan, digamos, a recaudación de produtos para as súas campañas, ¿no?
E por que se fai este festival?
Bueno, a verdad que despois de 2 anos de pandemia, de todo o que pasou Merchi, da súa viaxe a Corea para acollerse este tratamento, pues bueno, agora entendíamos que era o momento para darlle, digamos, ese sentido á cesión da Casa Mariñeira, que xa se fixo fai algún tempo, pero bueno, agora cando podemos, digamos, celebrarlo, e ademais volver a darlle visibilidade ao traballo de Galicia AME e ao traballo en concreto de Merchi, non, que sigue precisando a nosa axuda e ademais pois sigue merecendo todos os halagos polo inmenso e xeneroso traballo que fai, non só a prol dela e das persoas que teñen AME, sino incluso tamén, digamos, de outras persoas con outras enfermedades raras, non?
Esta Casa Mariñeira de San Tomé representa un salto de calidade, non, nas súas instalacións.
A ver, ela estábanos a pedir un espazo, non, porque, bueno, porque ten moita demanda, ela está tendo moitas visitas, digamos, Merchi xa moi coñecida, non, sí, a nivel galego, incluso a nivel nacional. Ela estaba, pois, recibindo a xente na cociña da súa casa, entón, pois, bueno, pidiéndonos o local, estuvimos mirando varias opcións e ao final entendemos que este local sí que non podíamos ceder.
O domingo vai haber concertos, vai haber tamén sorteo de premios, non? Todo para colaborar con ese mercadillo solidario tamén. O importante é recaudar fondos neste caso e colaborar como sociedade.
Sí, a ver, van participar artistas que veñen traballando con Merchi de hai anos, Xavier Vizcaíno, prácticamente con el desde o principio, Pablo Mora, que foi embaixador, o último embaixador de Galicia AME, xusto antes da pandemia, despois tamén vai estar presentada a gala por Belén Sestada, aparte de outras actuacións, uh-huh, non, que tamén le va colaborando con Galicia AME de hai anos.
Uh-huh. Aí en Cambados hai moitas persoas involucradas con Galicia AME de forma directa.
Home, Merchi desperta moitísima simpatía e claro, é que a ver, que imposible non ter ni simpatía a Merchi, porque o traballo que le va facendo en el 2015, pois todo o mundo coñece, non son Cambados, senón na nosa comarca, non? E bueno, e ela sí que soe, digamos, calquer cousa que fai soe ter moita xente, porque bueno, todo o mundo a coñece, todo o mundo pois lle ten moito cariño, e é que non pode ser outra maneira, porque alabamos o traballo que fai, xa digo, dunha maneira altruista, xenerosa, e non pensando nela, senón pensando tamén pois nos demais, nas nenas, nos nenos que sufren AME ou que sufren outro tipo de enfermedades.
Se pensa nela, se pensa no seu caso particular, o que necesita é financiación por parte de administracións máis grandes, non?
Sí, era o que estaba comentando ela hoxe, ela agora está nun momento que necesita, pois, fala de alrededor de 37.000 euros, e a ver si por parte da Sanidade Pública Galega se lle pode costear ese tratamento, si non, pois, habería que iniciar outra campaña para que Merckx se pudiera seguir tratando, non? Bueno, a ver, estaremos aí enriba, a ver si se consigue, digamos, por esa vía que sería o máis razoable, non? A vía da sanidade, e senón, pois, habrá que seguir apoiando para que se poda seguir tratando e se poida curar.
Apoiando a Merchi Álvarez dende Cambados, tamén participando directamente dende o Concello na presentación deste Festival de Galicia AME, que se vai a vivir este fin de semana, este domingo, na Casa Mariñeira de Santo Tomé. Moitas gracias, Tino Cordal, concelleiro de Cultura, por atendernos.
Nada, moitas gracias a vos.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Y más actividades de nuestros concellos. Abre el plazo de inscripción, en este caso de Vilaboa, del Vilaverán, un programa de conciliación del municipio que en este año incrementa hasta 80 el número de plazas para niños y niñas con edades entre los 3 y los 12 años en una propuesta de actividades lúdico-formativas que se va a desarrollar durante los meses de verano a partir del 25 del mes de junio. Sigues ahora escuchándonos en COPE más Pontevedra y también en COPE seguimos contándote todo lo que te interesa en tu información más cercana.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front,